Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio San Carlos de Apoquindo, de Clínica Santa María. Scotiabank. Y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana, un minuto. Son las 7:01 a.m. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. Jornada de martes 26 de marzo del presente año. Todavía oscuro acá en la región metropolitana, en Santiago, en la capital del país. Pero se espera para hoy una grata temperatura. La media de esta semana entre 29 y 30, nos contaba ayer Josefina Stavracopoulos, nos va a contar detalles de cómo va a estar el clima hoy en la ciudad de Santiago, la capital del país. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso, ahí en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, nos pueden escuchar en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. del dial FM. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Usted sabe que tenemos streaming también a través de nuestra página y nuestro canal de YouTube, que también nos permite estar en contacto con ustedes durante toda esta mañana en este tren informativo que tenemos hasta las 10 de la mañana. Varias cosas que revisar. Vamos a hablar, por cierto, de impuestos, de este acuerdo entre el gobierno y la Democracia Cristiana para elevar los impuestos a las personas que ganen desde 4,5 millones mensual hacia arriba. Eso se concordó. No era la idea original. Ya le vamos a contar detalles de aquello. También de las elecciones de octubre y esto que propuso el CERVEL de hacerlo en 2 días. Ahora parece que no gusta mucho la idea. No le gusta al sector del comercio y hay algunos parlamentarios de la oposición que dicen, bueno, ojo que puede existir la posibilidad de un fraude. También le vamos a contar de aquello. Vuelve a reflotar la idea de retiros de fondos de AFP. Tanto mal que le hicieron a la economía, y bueno, todavía hay algunos que piensan que eso puede ser una solución para la gente que hoy día no lo está pasando tan bien en materia económica. ¿Cuándo se puede conversar esto? Recién en junio, pero ya está reflotando la idea. Dicen algunos que no están los votos, pero recuerde usted que tenemos año de elecciones y ahí crece la tentación cuando hay medidas de este tipo. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Aquí estamos, muy bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, 30 grados de temperatura para 30, hoy, efectivamente. 12,8 grados a esta hora de la mañana, se esperan cielos despejados, pero algo de nubes durante la tarde, lo que podría bajar un poco la sensación de calor acá en Santiago. Si nos vamos a revisar qué está pasando en Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, amanecen con algo de niebla a esta hora de la mañana y las nubes se mantienen durante todo el día. Se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Concepción, 15 grados de temperatura, máxima de 22, cielos cubiertos durante todo el día. En Puerto Montt, llueve a esta hora, débil, eso sí, 15 grados de temperatura, máxima de 18 es lo que se espera durante esta jornada en las zonas, por supuesto, donde nos escuchan a través del dial. Y ojo con el Metro de Santiago, lo comentábamos anteriormente, problemas en la línea 2. A esta hora, Metro de Santiago dice, está toda la red disponible.
Así es, toda la red operativa del Metro es lo que dice a través de sus redes sociales. El servicio del tren subterráneo. Vamos a estar conversando, entrevistando en este programa, analizando temas y también vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más y nuestros infiltrados. Hoy día viene a visitarnos Paula Catena, que nos viene a hablar sobre la nueva pugna del Partido Socialista y el Partido Comunista por las municipales y el gran dilema que tiene por ahora el gobierno, la moneda, sobre cuándo involucrarse en esta disputa. También estaremos con Julio Nahuel Gual, que nos viene a traer el nuevo capítulo de tensión entre el gobierno y los empresarios. Esto a propósito de las últimas palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Eso en un ratito más acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son exactamente las 7:05 a.m, 7:05, le vamos a presentar nuestros titulares.
El presidente presidente Gabriel Boric se va a reunir con la nueva mesa directiva del Senado, encabezada por su presidente José García Ruminot y el vicepresidente Matías Walker. El mandatario había cuestionado a la derecha tras la votación de la Cámara Alta, declarando que las instituciones se debilitan cuando se rompen las confianzas. El senador comunista Daniel Núñez hizo un llamado al gobierno a ejercer presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas luego de la elección de la directiva del Senado. El parlamentario comunista declaró que La Moneda debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas y a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía de un gran debate. El gobierno deberá presentar cuáles serán los ejes centrales que tendrá su propuesta tributaria, luego de no lograr el apoyo de la oposición en el alza de impuestos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el proyecto va a ingresar ya la próxima semana al Congreso. La viuda del exteniente venezolano Ronald Ojeda aseguró que ninguna autoridad de gobierno se ha comunicado con ella a poco más de un mes desde que ocurrió el secuestro con homicidio de su esposo. Ella señalaba que no ha tenido novedades u otros detalles en torno a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y la PDI, debido a que esta tiene carácter de reservada. En noticias internacionales, el gobernador del estado venezolano de Zulia, Manuel Rosales, fue el último dirigente político postulado como candidato para enfrentarse al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio en Venezuela. Minutos antes de conocerse su inscripción, denunció que nunca tuvo acceso al sistema de postulaciones en una plataforma web del Consejo Nacional de Elecciones. La Policía Federal de Brasil abrió una investigación en torno a la estancia de dos noches del expresidente Jair Bolsonaro el mes pasado en la embajada de Hungría en Brasilia, en medio de especulaciones de sus adversarios de que podría haberlo hecho para evadir su arresto. El exmandatario estuvo en la casa diplomática luego de que la justicia le retuviera su pasaporte. La Cancillería convocó al embajador húngaro para que brinde explicaciones. Y hoy a las 5 de la tarde la selección chilena de fútbol se va a enfrentar en un amistoso en Francia. El encuentro será en el estadio de Marsella. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está sobre la mesa en materia informativa. Básicamente lo que está tratando de empujar el gobierno, particularmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es ponerle celeridad al pacto fiscal. Y por cierto, ayer dio un paso bien importante el ministro al lograr llegar a un acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana para aumentar el impuesto a las personas, pero a quienes tengan ingresos por más de 4,5 millones de pesos mensuales. La cifra, la que acabo de dar, significa un cambio en la planificación original que tenía el gobierno y donde se buscaba en ese entonces grabar a quienes ganaban desde los 3,200,000 pesos. Bueno, hubo un cambio en la cifra que entregó, por cierto, y que se cerró en este acuerdo con la Democracia Cristiana. La idea, por cierto, que no convence del todo a los parlamentarios de la oposición, que han manifestado que no están las condiciones para aumentar los impuestos a las personas hoy por hoy. Y lo concreto es que el ministro Marcel informó que la próxima semana va a ingresar al Congreso este proyecto consensuado con la ADC, con quienes pactaron enfocar las alzas de impuestos personales, que estamos hablando del impuesto global complementario, y el impuesto único de segunda categoría a estos tramos de ingresos superiores a 4,5 millones de pesos mensuales. Y en ese sentido, lo que dijo el ministro de Hacienda es que la Democracia Cristiana ha manifestado su apoyo a la pronta tramitación de este proyecto sobre cumplimiento tributario, así como también a la orientación del pacto fiscal. Y en concreto, lo que dice Marcel es que lo anterior refleja que se va concordando y confluyendo en temas que se van a ir viendo en la propuesta que el Ejecutivo haga en materia de reforma de impuestos a la renta. Varios parlamentarios opinaron sobre el tema. Escuchemos lo que dijo el socialista Jaime Naranjo, el diputado del PS, que se refiere justamente a este acuerdo entre algunos parlamentarios de la ABC y el ministro Marcel.
Me parece prudente la propuesta que ha planteado la Democracia Cristiana al ministro Hacienda, en el sentido de que la gente que gana más de 4,5 millones de pesos se le empieza a cobrar el impuesto a la renta. Creo que es un mecanismo que va a dar buenos resultados y va a permitir recaudar recursos que hoy día no dispone el Estado.
Palabras del diputado del PS entonces, Jaime Naranjo, a propósito de este acuerdo con la ABC, que no podríamos decir no concuerda en todos los sectores, desde la UDI, también desde Republicanos, ahí la oposición ha manifestado que por ahora no están, hay negativa a dar el vamos a este impuesto a las personas, argumentando que no están las condiciones económicas para aquello. Por último, el ministro Marcel agregó que las conversaciones con otras colectividades van a seguir adelante, ya que él busca recoger los planteamientos que los partidos tengan que hacer establecer como producto del trabajo de esta mesa. Lo concreto, eso sí, es que la próxima semana ingresa entonces este proyecto de alza de impuestos a las personas que ganen sobre los 4,5 millones de pesos mensuales en concordancia con parlamentarios de la Democracia Cristiana. 7:10.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos de lo que está pasando, esta discusión de generar las elecciones en 2 días, las elecciones de octubre, porque hay un grupo de diputados del Partido Republicano que llegó ayer a las dependencias del Servicio Electoral para entregar una carta en donde le pedían al CERVEL que desista de esta idea que había propuesto hace algunos días atrás de realizar estas elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernadores y consejeros regionales en 2 jornadas. Están fijadas para octubre, si se realizan en 2 días, estas elecciones sería el 26 y el 27 de octubre. Y luego también de que esta solicitud que hizo el CERVEL, este órgano autónomo, fuera acogida por el Ejecutivo, una decisión que toma el Ejecutivo de apoyar esta propuesta. Ahora, claro, esto se tiene que votar en el Congreso. Esta iniciativa se funda en que al tratarse de la primera elección local bajo este nuevo régimen de voto obligatorio, se podría hasta duplicar la cantidad de personas que participen en estas elecciones en un proceso que es bastante más lento que, por ejemplo, los plebiscitos que tuvimos anteriormente, porque en el caso del plebiscito te pasaban una papeleta y era bastante rápido al momento de votar. Ahora vas a tener que llenar varias papeletas para poder votar en estas elecciones.
Son 4 elecciones en una misma votación.
Claro, y por eso dicen que se va a hacer bastante más lento el proceso.
Claro.
Si se realiza en un solo día, y eso podría generar aglomeraciones o que personas lleguen y tengan que esperar hasta después del cierre.
Claro que sí, porque si se compara con lo que ocurrió, porque esto no es nuevo de que se hiciera la elección en 2 días, si se compara lo que pasó en pandemia, efectivamente lo que tú dices es muy cierto, había solo una elección, era mucho más rápido el proceso de votación, podríamos decirlo, a lo que podría ocurrir hoy, y eso es lo que apunta el Servicio Electoral, de que probablemente va a ser un poquito más engorroso, más lento el proceso, y ahí está la moción de hacerlo en 2 días.
Claro, ahora, luego de que el CERVEL anunció esto ya hace algunos días atrás, rápidamente desde el Partido Republicano ya habían dicho que no les parecía la idea, y por eso también ayer llegaron al CERVEL con esta carta para pedir que desistan de esta posibilidad de extender esta jornada. De hecho, algunos parlamentarios opositores plantearon que se reevalúe la medida y se busque otras opciones para que los comicios se desarrollen en un solo día, como el extender el horario para poder ir a votar y aumentar también el número de mesas. Esto es por parte del Partido Republicano. Desde la UDI plantearon que sí les parece que debería hacerse la elección en un solo día. NRN todavía estaban analizando la situación y en Evópoli no han expresado una postura definitiva y su jefe de bancada manifestaba que el CERVEL debe evaluar todas las medidas que puedan adoptar para lograr un buen proceso. Pero es parte de la postura que están tomando desde la oposición, considerando que esto se va a tener que votar en el Congreso.
Sí, no está del todo consensuado, eso sí, lo que están manifestando algunos parlamentarios del Partido Republicano, básicamente es que más allá del trámite, tiene que ver con una cuestión de logística, de ver qué es lo que pasa de un día para otro con los votos, donde se guardan, no existiría la posibilidad de fraude, se preguntan algunos de ellos, y cómo se resguarda todo el proceso eleccionario, son algunas de las interrogantes, preguntas que se hacen y que, por cierto, generan que todavía no exista del todo consenso para hacerlo en 2 días la elección de octubre, sobre todo además con la negativa del sector comercio, que dicen, bueno, vamos a tener un día sin comercio y eso perjudica, por cierto, a quienes laboran en ese sector. Vamos a ver qué pasa, todavía hay sobre la mesa la discusión y a ver qué es lo que decide, una iniciativa que, por cierto, tiene que ser aprobada en el Parlamento. 7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
A propósito de las elecciones de este año, vuelve a verbalizarse el concepto de retiro de fondos de pensiones, que si bien no logra consenso entre los parlamentarios, sí es comentado por algunos para dar solución económica a personas que hoy lo necesitan. Vuelve a reflotar el tema luego que el diputado Enrique Lee de Avancemos Chile presentó una reforma constitucional que busca disponer de hasta el 15% de los fondos de pensiones de las cuentas de capitalización individual que administran los fondos de pensiones, administradora. Y si bien no hay consenso, el tema está cobrando fuerza por cuanto recién dentro de un par de meses se podría votar un eventual proyecto de séptimo retiro, dado que el 7 de junio del año pasado la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el llamado sexto retiro y con ello se cerró la puerta a tramitar la materia por un año. Es decir, el próximo 7 de junio podría ingresarse un nuevo proyecto, así que efectivamente esa es la iniciativa que buscan algunos parlamentarios. El tema es que ese plazo justamente vence en estos meses. previo a las elecciones municipales, lo que genera inquietud en algunos sectores, particularmente en algunos parlamentarios. Habló del tema el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que comentó que siempre existe tentación de distintos parlamentarios de volver sobre este tema, pensando en que eso es algo más popular, a pesar que los últimos intentos fueron rechazados por amplia mayoría en el Congreso, destacaba el ministro Marcel. Y en ese sentido, hay varios diputados del oficialismo y también de la oposición que anticipan que, al menos por ahora, no están los votos para un nuevo retiro de AFP. Habló el diputado Naranjo, que dijo que ve muy difícil que esto exista un escenario favorable. Lo propio hizo el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, que aseguró que lo que se debe plantear como solución hoy día es una tramitación expedita de la reforma previsional en el Senado y no un retiro de fondos. Algo similar también dijo el diputado Rubén Oyerzo del PDG, del Partido de la Gente, que él dice que cree que no existen votos para un séptimo retiro. Bueno, sin embargo, conforme pasan los días, seguramente van a presentarse nuevas iniciativas, porque ya llegamos al periodo de elecciones y buscar popularidad fácil va a ser una tentación, dicen en privado algunos parlamentarios que temen que pueda reflotarse nuevamente esta idea, insisto, con algo que tiene que discutirse después del 7 de junio, tomando en cuenta que ahí vence ese año, después de que se rechazara en la Cámara de Diputados el intento de sexto retiro de fondos de pensiones. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y esto es impresionante. Una sección de un puente que se llama el Francis Scott en Baltimore, en Maryland, se desplomó luego del impacto de una embarcación de gran tamaño durante la madrugada del día de hoy. Y a raíz de esto, varios autos cayeron al agua. Las autoridades están tratando de rescatar a más de 20 personas. Este barco de gran dimensión se estrelló contra el puente a eso de 1:30 a.m. y se incendió antes de hundirse, además de provocar que, como les comentaba, varios autos se cayeron al río, según se puede ver en un video que ya está dando vueltas en X. Todos los carriles en ambas direcciones están cerrados entonces por este incidente en el puente. El tráfico está siendo desviado, según lo que están informando las autoridades de Maryland. El alcalde y el ejecutivo del condado de Baltimore publicaron en redes sociales que los equipos de emergencia estaban en la zona y que había una operación de rescate buscando al menos 7 personas que se cree estarían en el agua. Es lo que decía también el director de comunicaciones de bomberos de Baltimore. Es parte entonces de lo que se está generando a esta hora, por supuesto, porque este accidente ocurre durante la madrugada, pero las imágenes de la caída del puente que estamos viendo ahí en streaming son realmente impresionantes, cómo se derrumba ese puente en Baltimore, en Estados Unidos.
Ha decretado el estado de emergencia el gobernador de Maryland, el gobernador Wes Moore, que afirmó en un comunicado declarando el estado de emergencia. Estamos trabajando con un equipo interinstitucional para desplegar rápidamente recursos federales de la administración de el gobierno de Joe Biden, ha dicho, y están, por cierto, muy preocupados de aquellas personas que todavía permanecen desaparecidas a raíz de este accidente ahí en Baltimore. 7:18 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.057 pesos. El dólar, 978. Y el cobre, 4.01 dólares la libra.
Todavía se frotan las manos ahí en Codelco a propósito de que la libra de cobre está sobre los 4 dólares. Miremos lo que trae la prensa económica en esta jornada. Mira, Pulso destaca: oposición rechaza aumento de impuesto a las personas, pese a que Marcel echa pie atrás y fija piso en 4.5 billones de pesos. En otros títulos de Pulso, nuevo proyecto de retiro de AFPs. Diputados afirman que hoy no están los votos para aprobarlo. ¿Y qué destaca en su jornada, en esta jornada de martes, el financiero? Mira, la Fiscalía Nacional Económica pone la lupa sobre dos operaciones ya cerradas. Abre investigaciones de oficio por Hortifrut y también Punto Ticket. Parte de los títulos económicos de este martes.
Hey, this life is
Oye, Courtney Love, la icónica estrella punk y grunge, líder de la banda Hole, programó para abril una serie de música, un musical de la BBC que destaca a las mujeres en la música. Esta artista, que tiene actualmente 59 años y que estuvo casada con el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain, va a presentar Courtney Love's Woman, en el que va a compartir canciones que han marcado su vida, además de ser una celebración de las mujeres en la música. Esta serie tendrá 8 episodios del 8 al 15 de abril y va a ser presentado por la BBC.
Ya, pues con la norteamericana, la estadounidense, que va a cumplir 60 años ahora en julio. El 9 de julio nos vamos a ir a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento. Antes de la pausa, tengo acá en la pauta siempre un par de consejos. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que te da siempre Scotia. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. 7:22, nos vamos a la pausa comercial todavía. Nos queda harto que revisar acá en Duna un punto. Vamos y venimos.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borró todo! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Exactamente las 7 de la mañana con 23 minutos, seguimos acá en Duna en Punto por el 89.7. Tenemos varios temas que conversar con nuestra próxima invitada, nuestra próxima entrevistada, la vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, en la línea telefónica. Susana, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
A ver si alcanzamos a hablar de todos los temas que tengo en la pauta, Susana, porque además usted va a participar de un seminario más adelante, pero bueno, entremos en materia. Ayer estuvieron como directiva en la oficina del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Había, me imagino, varios temas sobre la mesa que conversar. ¿Una reunión productiva a juicio de la Confederación?
Sí, sin duda, siempre es productivo e importante tener esta posibilidad de conversar con la autoridad. Sobre todo en vísperas de ingreso de un nuevo proyecto de ley en materia tributaria, ya ingresó, sabemos, el de cumplimiento tributario y se espera para la próxima semana el de impuesto a la renta. Así que fue muy importante poder también conversar y dar nuestro punto de vista, porque tú sabes que nosotros también hicimos una propuesta y no necesariamente, esperemos, vayan en una línea similar, pero no necesariamente de acuerdo a los anuncios.
Sí, Susana, ayer le preguntaron justamente a Ricardo Meigues cuando sale esta reunión, del ánimo, del ambiente que había a propósito de las últimas declaraciones que hemos escuchado de la relación empresario-gobierno. ¿Usted no ve nada raro, comillas? ¿Cómo podría calificar hoy día la relación, por ejemplo, con el Ejecutivo?
No, mira, yo comparto que se han dicho frases, dimes y diretes que no representan realmente la relación que hemos tenido nosotros como CPC, ni con el presidente ni con los ministros. Siempre ha sido una relación muy respetuosa y constructiva. Por lo tanto, creo que no nos corresponde a nosotros calificarlo, pero tampoco nos sentimos aludidos.
Ya, pero cuando, por ejemplo, se escucha esto del pague más, de la brecha de género, insisto, fue la ministra del Trabajo que el domingo recién pasado también decía ella que hay que tener conciencia de que se tienen que distribuir mejor los frutos de nuestro país.
Bueno, ahí es donde de alguna manera hay una diferencia de opinión respecto de lo que el país necesita y las medidas que se deben tomar para lograr eso. Nosotros tenemos la convicción, y la evidencia sí lo revela, es que el crecimiento económico es lo fundamental justamente para generar empleos, para mejorar los salarios reales y para darle dinamismo también a los emprendimientos y a las pymes. Por lo tanto, pensamos que lo que hay que apuntar las energías es hacia eso, más que a frases que por ahí son un poco voluntaristas, pero que no se condicen con cómo funciona la economía y cómo se generan los incentivos.
Y eso lo conversaron con el ministro Susana ayer, esto de cómo generar mayor crecimiento en nuestro país.
Sí, nosotros una vez más hicimos referencia a la importancia justamente del crecimiento económico para la calidad de vida de las personas, para la generación de empleo, y en ese sentido también fuimos muy muy transparentes, como siempre que hemos sido con el ministro, en decirle que nuestra visión es que la economía no resiste más aumentos de carga tributaria, y lo que realmente nosotros creemos que se necesita para inyectarle dinamismo, para generar más oportunidades, es por el contrario una baja de impuestos, sobre todo en lo que se refiere al impuesto corporativo, que de alguna manera, cuando nos comparamos con la OECD, es aquel que está más desbalanceado, porque es bastante más alto que el promedio de esos países a los que siempre nos comparamos.
Ya, ayer, a propósito de impuestos, se logra un acuerdo entre el ministro y algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana de aumentar el impuesto a las personas sobre 4,5 millones de pesos mensuales. Esa propuesta debiera ingresar la próxima semana, decía el ministro Marcel. ¿Cuál es la postura de la CPC a propósito de ese tema? Porque entiendo, en algún minuto, ustedes no eran partidarios de subir impuestos, ¿no?
No, tal como te decía, nosotros pensamos que la economía es una economía que está estancada, que creció apenas en forma marginal el año pasado, todavía no recuperamos empleo, y por lo tanto lo que se necesita es más dinamismo y aumentar la carga tributaria de aquellos que hoy día pagan, porque esa es lo que se está proponiendo desde el Ejecutivo, no va en la línea de generar más inversiones y más proyectos y negocios. Pensamos que, bueno, tenemos que ver todavía cuál es la propuesta específica y sus detalles, pero nosotros, mira, Rodrigo, estamos totalmente conscientes de que hay muchas demandas sociales que requieren de financiamiento, pero así también tenemos la convicción de que esos recursos hay que buscarlos donde hoy día no se está pagando lo que hay que pagar, y entonces hablamos de evasión del IVA, hablamos de la informalidad laboral que alcanza 27%, hablamos de una mayor fiscalización y no seguir cargando de alguna manera la mano sobre aquellos que sí trabajan formalmente y sí tienen negocios formales y por lo tanto pagan sus impuestos.
Quiero ir ya a hablar de informalidad laboral, que es un temazo, Susana. Estamos conversando con Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, pero antes usted me decía que estuvieron conversando con el ministro Marcel sobre este proyecto que ya se está tramitando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el cumplimiento tributario. Respecto a eso en lo específico, ¿qué les inquieta? ¿Dónde están las dudas?
Mira, tenemos varias inquietudes porque de alguna manera lo que se hizo es dividir en tres un proyecto que hace un año ya fue discutido y fue rechazado en la Cámara. Ahora se ingresa de alguna manera dividido en partes. Este que se llama cumplimiento tributario es lo que antes hablábamos de evasión e ilusión. ¿Sí? Y sigue conteniendo aspectos que a nosotros nos preocupan.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, la calificación de la ilusión, que es algo que no es tan objetivo en los criterios de la ley y que queda radicado, de acuerdo al proyecto de ley, en una decisión del Servicio Impuesto Interno, lo que llamamos en sede administrativa, cuando hasta ahora eso tiene que ser clasificado por los tribunales tributarios y aduaneros. Pensamos que ese rol que se le da al Servicio Impuesto Interno, que de alguna manera es juez y parte, no corresponde y esperamos que eso se modifique. Se hizo una pequeña un cambio instalando un consejo consultivo, pero creemos que es totalmente insuficiente porque es meramente consultivo, está integrado por miembros que son designados políticamente y tampoco asegura las debidas garantías para los contribuyentes. Ese es uno, por ejemplo, de los aspectos que a nosotros nos preocupa, además de otros como la existencia de estos denunciantes anónimos que se ven beneficiados monetariamente frente a lo que pueden ser denuncias temerarias.
Bueno, le decía, yo me interesa también hablar del tema de la informalidad laboral, ¿no? Sí, un temazo que se viene a propósito de la reforma de pensiones que se va a comenzar, ya se está discutiendo, por cierto, en el Senado, y es una de las prioridades que tiene el gobierno. Susana, entiendo que hace rato vienen trabajando ustedes como CPC, con la Asociación de Emprendedores, también con la Asociación de FP, en una propuesta que le quieren presentar al gobierno respecto a este tema de la informalidad laboral. Sé que tiene que estar en un seminario en un rato más donde va a dar luces de aquello. ¿Algo que nos pudiese adelantar de lo que se le quiere presentar al gobierno?
Sí, bueno, este informe, efectivamente, tal como tú lo planteas, nace de un trabajo que realizamos entre las tres instituciones, pero en quien convocamos a 15 expertos en materias tributarias y laborales, con el objeto de hacernos cargo de una situación y un problema social que es bastante importante. Hablemos de que acá cerca del 27% de los ocupados trabaja en forma informal. Y eso,
pues, estamos hablando de por lo menos 2.5 millones de personas, ¿no?
2,5 millones de personas, sí. Personas que finalmente tienen trabajos que suelen ser bastante precarios, con inestabilidad de ingresos, sin cotizaciones sociales, y por lo tanto sin cobertura entre situaciones como la enfermedad, el accidente, el desempleo, y ciertamente tampoco generando el ahorro necesario para la jubilación. Eso además entendemos que tiene repercusiones a nivel de crecimiento económico, de productividad, y también de las arcas fiscales, porque le genera menos ingresos y más gastos al sistema. Por lo tanto, creemos que este es un tema que nos tenemos que hacer cargo. Hemos visto además mucha preocupación también de las autoridades en este tema, y eso es lo que nos motivó a formar esta comisión. Trabajamos 6 meses y hoy día justamente presentamos 15 medidas para enfrentar la informalidad laboral y hacer con esto una contribución a la discusión de política pública que tanto lo necesita.
Susana, ¿estamos hablando de líneas de acción tanto para trabajadores como también para los empresarios?
Esto está principalmente enfocado en formalidad laboral.
¿Ya?
Por lo tanto, las medidas se enfocan sobre todo, están categorizadas en lo que es promover la formalidad en los jóvenes, también en los independientes, en aumentos de fiscalización para evitar tanta evasión que se produce, por ejemplo, a través de emprendimientos que son más bien por plataformas digitales y que no entregan facturas ni boletas. Y también algunas otras medidas que tienen que ver con los incentivos que o evitar desincentivos de los programas sociales, incluida la PGU, cómo a través de justamente herramientas como esas podemos incentivar la formalidad laboral.
Estamos conversando con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Susana, a propósito de jornada laboral, estamos a menos de un mes que empiece a aplicarse la reducción de la jornada laboral acá en nuestro país, el 26 de abril. ¿Hay algún reparo del sector, de su sector, de la Confederación, algo que inquiete de cómo se va a aplicar esta reducción de jornada? Sabemos que es gradual, pero al menos ya va a ser una hora a partir del 26.
Sí, bueno, ahí estamos también conversando el tema, sobre todo por el dictamen que salió de la Dirección del Trabajo y que de alguna manera establece menos flexibilidad para los cargos de jefaturas y subgerencias, y por lo tanto estamos viendo cómo se puede hacer una aplicación que se acorde a las necesidades y competencias que deben tener esos cargos más altos. Es una conversación pendiente porque también nos parece que los reglamentos, las normas no pueden ir más allá de lo que establecen las leyes. Así que esa conversación todavía está en curso.
¿Y esa conversación qué la tienen que tener, Susana?
Esto tiene que tener con obviamente con la autoridad laboral, con la Dirección del Trabajo, y se está viendo a través de consejos tripartitos donde también participan los sindicatos.
¿Ya se puede garantizar que habrá una buena aplicación de esta ley por parte de los empleadores, cree usted?
Bueno, eso, de parte de los empleadores, obviamente se van a acoger a lo que determine la ley y la normativa. Eso no cabe ninguna duda. Lo importante es que hagamos una implementación que sea buena para todos y sobre todo también para los trabajadores, que puedan de alguna manera adaptarse correctamente a esta nueva jornada y que también haya esa posibilidad de adaptación desde las empresas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, que son las que finalmente tienen más dificultad. Las empresas grandes en promedio suelen tener jornadas menos extendidas y salarios más altos. Por lo tanto, esta tema normativa generalmente es más agobiante para las empresas más pequeñas.
Decía yo antes de conversar, Susana, que teníamos varios temas sobre la mesa, a ver si alcanzamos. ¿Le gusta la idea que las elecciones de octubre se realicen en 2 días? Digo, porque hay mucha queja al sector comercio también.
Claro, mira, yo creo que en términos prácticos lo que se ha explicado es que es una votación que va a tomar bastante tiempo y por lo tanto sí, muy difícil realizarla en una jornada. Yo en eso creo que hay que tomar las sugerencias que hacen los especialistas. Lo que sí creo que hoy en día, en que ya tenemos una práctica de votaciones, de procesos electorales muy extendida, la verdad es que no se requiere el cierre de comercio.
No
es
se requiere.
Es una discusión que se tuvo anteriormente con la ministra del Trabajo y que esperamos poner sobre la mesa. Las votaciones hoy día son rápidas, son ágiles, y en la medida que las personas cuenten, los trabajadores y trabajadoras cuenten con el tiempo necesario para hacer sus votaciones, no vemos necesidad de tener un cierre de comercio que tanto golpea a la economía y también los ingresos de esos negocios.
Dice usted, no estamos en condiciones como para darnos ese lujo de cerrar el comercio un día además.
O sea, más que lujo, hay que pensar que si bien se busca de alguna manera garantizar las posibilidades de votación, que es una obligación hoy día legal, también se está perjudicando a miles de otros que, por ejemplo, habiendo votado un día, al otro día pueden legítimamente querer tener espacios de distensión, de entretenimiento, de hacer los trámites que muchas veces no se pueden hacer en las jornadas laborales y, por lo tanto, se les está privando a ellos también. Hay que ver los costos y beneficios de las medidas.
Perfecto. Me quedan dos, Susana. Que reflote la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones o que se verbalice en algunos parlamentarios. ¿Qué opinión le merece?
Perdón, ¿me lo repite, Rodrigo?
Que se verbalice la idea de reflotar nuevamente la posibilidad de retirar nuevamente fondos de pensiones, de nuevo retiro de fondos.
No, yo creo que el país ya aprendió que hay que escuchar las consecuencias que tienen las medidas. En su momento se advirtió el impacto que tendría ese retiro de fondos en los precios, en la inflación, que finalmente nos pega a todos y especialmente a la gente más vulnerable. Creo que repetir un ejercicio como ese simplemente es ya no solo atender a las advertencias, sino que a la evidencia que generaron los anteriores. Eso además ha tenido un impacto importante en el mercado de capitales y todavía eso se siente en los mercados.
Ya, la última, porque sé que tiene que irse al seminario, Susana, esta sí que es la última. Oiga, el domingo en una entrevista en el diario El País, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que desde el punto de vista económico estamos mejor que hace 2 años. ¿Qué le parece? ¿Comparte? ¿Disiente?
Bueno, yo creo que, yo sinceramente creo que con un crecimiento de 0,2% no hay nada que celebrar. Estamos mejor en el sentido que, tal como hablábamos antes, teníamos un proceso inflacionario muy fuerte por los retiros de los fondos de pensiones. Eso se logra controlar a través de la política monetaria del Banco Central. Y sin duda hay que reconocer que el ministro ha tenido una disciplina fiscal que hay que celebrar justamente porque permitió ese proceso de a la economía. Ahora, de ahí a hablar de que estamos mejor cuando tenemos un crecimiento del PIB prácticamente nulo desde el punto de vista por habitante, per cápita, ¿no? Cuando tenemos un empleo que aún no se recupera de lo que fue la pandemia y por lo tanto tenemos también tasas de desempleo altos. Cuando tenemos la inversión que cayó y las proyecciones apuntan a que volverá a caer este año, la verdad es que creo que no estamos mejor y tenemos que trabajar para estarlo. Esa es la idea y esa es la idea también que tenemos nosotros desde los gremios de contribuir en esa discusión porque estamos convencidos, como te decía al principio, que sin crecimiento la verdad es que es difícil pensar que podemos estar mejor.
La vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, conversando con Duna esta mañana. Susana, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti, saludos a todos.
Igualmente, 7:39, vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y nuestra minería es bastante diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino El Alba, 11.865, ahí en la comuna de Las Condes. Más cerca, más cómodo, dice Clínica Santa María. Pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Paula Catena y Julio Nahuel Gual, acá en Duran Punto.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí,
soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido clasificada entre las 100 empresas más sostenibles del mundo en la lista Clean 200 que anualmente realiza la revista de economía y sostenibilidad Corporate Knights. En total, las empresas que forman parte de este ranking obtuvieron más de 2,2 billones de dólares en ingresos en 2022, de los cuales el 54,7% provino de actividades comerciales sostenibles. El Clean 200 también es un indicador de que las compañías pueden capitalizar los principios de la nueva economía sostenible sin sacrificar sus oportunidades de crecimiento o su rentabilidad. Este último ranking cuenta con empresas provenientes de 35 países que, de acuerdo con la revista, lograron ser más rentables que el promedio de las compañías mundiales de combustibles fósiles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. Buen martes para ti.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, pues aquí estamos.
Ayer fui al
estadio. ¿Prendiste YouTube o no? Ahí estamos, para que nos vean.
Ah, en YouTube, de veras, para que nos veamos. Oye, ayer fui al estadio.
En nuestro canal.
Después te cuento. Ayer fui al estadio, sí.
Entiendo que estuvo buenísimo el partido.
Yo, pucha.
Hace mucho rato que no había un...
Yo hacía como 10 años que no iba al fútbol y lo hallé pésimo.
Mira tú, ¿eh?
Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Se sufre igual.
Ya. Después hablamos de fútbol. Oye, estamos junto a Julio Nahuel Gual, Paula Catena, que son nuestros infiltrados este martes. ¿Cómo les va?
Buenos días.
Hola, Paula, días.
Julio.
Hola.
Vamos a hablar de las municipales, por cierto, la pugna entre el PS y el PC. Y también, por cierto, de esta, comillas, tensión, o literalmente tensión, ¿no?, a Julio, entre gobierno y empresarios, a propósito de las declaraciones del presidente Boric. Yo hablaba recién con Susana Jiménez, la vicepresidenta de la CPC, le preguntaba por dos cosas a propósito de este ambiente. No, dice, no habla de tensión, sigue una buena relación con el gobierno, con el ejecutivo, pero termino preguntando a propósito de la frase del ministro Marcel, de que estamos mejor hace 2 años. Bueno, ahí no concuerda mucho la vicepresidenta de la CPC.
No, absolutamente.
Y destaca, eso sí, que hay declaraciones que no le hacen bien a la convivencia.
Es verdad, hay una tensión soterrada, digamos, no muy explícita, pero sí evidente, entre el gobierno y los empresarios. Para que se entienda mejor, más Narbona, menos Craig. ¿Qué entienden ustedes?
O sea, las comillas que ponía al principio.
Sí.
Comillas.
Por
supuesto. Para que se entienda mejor.
Más Narbona, menos Craig.
Cierra comillas.
Exactamente. Sí. Sí. Para que se entienda mejor.
Sí.
Para que se entienda mejor. O sea, para que se entienda mejor no lo dijiste tú, lo dijo sí, el presidente.
Sí. Exactamente. Entonces, en realidad no se entendió. No se entendió, hay una serie de interpretaciones, una serie de teorías respecto a qué es lo que quiso decir el presidente. Algunos apuestan a que está hablando de una parte más liberal del empresariado y otra un poco más conservadora. Esto fue en la inauguración de la desalinizadora de Los Pelambres en Coquimbo. Y de hecho le preguntaron a muchos ministros qué quiso decir el presidente. Le preguntaron a Mario Marcel, le preguntaron a la vocera de gobierno, le preguntaron a la ministra Jara y le preguntaron al ministro de Justicia. Y todos dijeron, casi todos digamos, que bueno, el presidente, imagino que va a aclarar, digamos, esa frase un poco extraña. Ahora, esta frase viene a, de alguna forma, poner un ingrediente más al menú de la tensión esta soterrada entre el gobierno y los empresarios.
O sea, soterrada no es, yo creo.
O sea, lo que pasa es que, fíjate, explícita. Te lo digo porque el mismo jueves el presidente entregó una declaración muy fuerte, que yo creo que no fue tan bombásticamente tomada, donde dijo, pidió a los empresarios dejar la soberbia paternalista que lo lleva a emitir juicios declinatorios a los gobiernos. Mario Marcel lo reafirmó en una entrevista en El País el día sábado. Hay un matiz, sí, pero lo reafirmó. Entonces, de alguna forma, esto se da en un contexto en que el propio presidente de los empresarios habló de que había un sesgo antiempresarial en parte de la coalición de gobierno. Luego vino la respuesta de la ministra Jara. Luego vino este capítulo bien enredado para el gobierno y para los empresarios, que tiene que ver con el Paguen Mejor, ¿ya? Donde la ministra Jara se entreveró una discusión con Bernardo Larraín Mate. Y eso te da un contexto más bien sobre el momento que estamos viviendo de tensión. Además, probablemente lo que se está viendo acá en el fondo es empujar un poquito, presionar un poquito por parte del gobierno para la definición de las reformas. Las reformas realmente se están jugando en este momento. La reforma previsional y el pacto fiscal. De hecho, ayer la CPC se reunió con Marcel. Se reunió y el propio Marcel anunció que iba a subir este piso de 3,2 millones de pesos a 4,5 millones de pesos en un acuerdo con la Democracia Cristiana. La oposición inmediatamente lo rechazó. El empresariado previamente había dicho que tanto la cotización, los 6 puntos de cotización deberían ir a cuenta capitalización individual, y también rechazó la forma en que se está tratando el pacto fiscal. Entonces, la verdad es que está bien enredado el tema, el gobierno lo sabe, tiene poco tiempo. Entonces, de alguna forma, el gobierno también tiene que llevar a la discusión pública esta contradicción, digamos, y presionar un poco para que las reformas salgan adelante. Eso es un poco el contexto político y económico. Pero bueno, eso es lo que se está viendo ahora. La próxima semana el Hacienda debería presentar estas indicaciones, digamos, para revitalizar el pacto fiscal, pero la cosa se ve bastante compleja.
Sí, y ahí saltamos directo a lo político, en realidad, porque básicamente el episodio del Senado parece que es un poco el que marca todo. Pero sí, pero él será, ¿podrá llegar, Julio, tú que conoces muy bien el sector empresarial, llega a ser exitoso esta lógica de poner a los empresarios en el centro de la responsabilidad de todo? Yo creo que a poca gente le ha resultado.
O sea, yo creo que en el debate interno del gobierno, por ejemplo, el pague es mejor, creen que da algo de resultado.
El problema es que dicen que le habla al electorado propio, a la base.
Al 30%,
exactamente.
Claro. No contribuye nada al clima político que necesita, porque claramente la oposición no se va a poner de la misma vereda y es de ellos donde requieren los votos.
Exactamente.
Y están en una situación súper compleja donde la reforma previsional no va a salir de la manera que ellos quieren.
Entonces, probablemente lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, sabemos o que las reformas no van a ir, porque las reformas van a ir de una manera mucho más pobre de la que pensábamos.
Lo único que responde eso, lo que sería lo que creen algunos, es que de alguna forma es ganar lo que planteó en su momento Winter, está como batalla ideológica, dar la pelea comunicacional al menos e instalar en la opinión pública de que ellos están haciendo todo lo que prometieron y que es son los empresarios y es la oposición la que no quiere sacar adelante las iniciativas.
Es reafirmar de alguna forma tu 30%, mantenerlo firme, sabiendo que o las reformas nos van adelante, que es una posibilidad, es una posibilidad muy grande, sí. O que efectivamente vayan de una forma distinta a la que se pensó en el programa, de la que se ha pensado hasta ahora. Entonces probablemente cada gobierno diga ya, nosotros morimos con las botas puestas.
Aunque lo que decía la Paula va un poquito más allá del senador Daniel Núñez del PC, que anoche dice...
Eso cristaliza...
Presión social de la ciudadanía. Totalmente. Para sacar adelante la reforma.
Eso cristaliza una parte del sentir del oficialismo, que justamente apuestan a eso, a dar esa batalla, a instalar esto en la opinión pública, a dejar en evidencia que no son ellos los que no van a avanzar con lo que prometieron de alguna forma. Es como tratar de dar vuelta en un escenario que saben que es adverso en el Congreso, en la opinión pública.
Sí, pero ¿se acuerdan cuando Guillermo Tellier hablaba que iban a rodear la convención? Es básicamente lo que son llamados a rodear el Parlamento, y eso es lo único. Ahora,
el problema es que eso no les va a permitir mostrar cosas concretas, que es lo que quiere otra ala del oficialismo, que es concreción, mostrar resultados, el legado, y ahí es donde otra vez se enfrentan las dos almas.
Unos poquitos puntos más de empleo, garantizan unos poquitos puntos más de votos, que son los que necesitamos, etcétera, etcétera.
Hay que ver qué dice Marcel respecto de esta eventual movilización, qué dice la alma menos de izquierda, por decirlo de alguna forma, del gobierno respecto de esta propuesta del senador Núñez. Es complejo. Yo creo que plantear eso es muy complejo. Puede provocar una disputa al interior del oficialismo, digamos.
Viven en disputa este último tiempo.
Bueno, la oposición no lo hacen tan mal tampoco, pero otra cosa que es el tema del clima de inversión, pues, Julio, porque, a ver, la gente dice, no, los grandes empresarios no invierten. O sea, si no vemos nosotros el gasto en durable, o sea, nadie está invirtiendo. O sea, no es que los grandes empresarios no estén invirtiendo. Si uno ve el consumo en durables, por ejemplo, es que la gente con su voto está diciendo, no, mire, yo voy a gastar en el diario, digamos, no me voy a endeudar para comprar un auto, que es lo que genera actividad, no me voy a endeudar para comprar un refrigerador, que es lo que genera que suban las ventas al comercio. Entonces, hay, y ese ambiente, curiosamente, no se ve.
Es verdad, el consumo privado es el que está más alicaído, por decirlo de alguna forma. Ahora hay que recordar también que fue buscado. O sea, el ajuste, tú el ajuste lo hiciste para ralentizar el consumo privado sin afectar mucho el crecimiento. Y de alguna forma, claro, el problema es que dentro de estos componentes de la demanda, la inversión está caída. Entonces, para que un poco la gente lo entienda, si tú no tienes inversión, no tienes crecimiento futuro. Así de claro. Y Mario Marcel lo sabe. Entonces claro, lo que intenta el gobierno ahora es, o lo que intenta Mario Marcel, digamos, es salir jugando y que la inversión suba y tener un crecimiento mucho más fuerte. Entonces ese es el gran desafío de Mario Marcel, pero no la tiene fácil, la verdad.
Y no la tienen fácil tampoco en la municipal, ¿o no? Paula Cadena, a propósito de estas dos almas, la disputa entre el PS y el Partido Comunista. Prácticamente
claro,
lo mismo,
pase,
¿no?
Rodrigo, qué bueno.
No, aprendí del mejor que me al lado.
El mejor mediocampista de Chile.
Claro, porque siguen las tensiones tan... hay una fecha que es la que preocupa al oficialismo en general, pero la verdad es que yo creo que poco van a poder hacer, que es el tema de la inscripción de las primarias, que el plazo se vence el próximo 10 de abril. O sea, queda bastante poco hasta la vuelta de la esquina y por lo mismo algunos... apuestan o han insistido en que se tienen que resolver ciertas comunas emblemáticas a través de primarias, aunque el sentir interno del oficialismo es evitar estos comicios a toda costa, y por lo mismo estos ruidos de algunas candidaturas han provocado tensiones que creen que son innecesarias. Y en un nuevo capítulo de estas tensiones está este apoyo que entregó el Partido Comunista a la concejal de su partido en Quinta Normal, Matilde Pérez, que para que sea candidata y le dispute a la carta del PS, que es Karina Delfino. Esto generó un nuevo malestar al interior de las filas oficialistas, porque Delfino ya había anunciado su reelección y esperaba que se plegaran los partidos del oficialismo con este criterio del que tiene mantiene, que todavía está, ha estado bastante en disputa de si es que hay que mantener o no ese mecanismo como una manera de despejar ciertas comunas emblemáticas. Pero el PS tampoco tiene mucho que quejarse, porque un sector justamente de los socialistas han levantado cartas, como por ejemplo la más emblemática es la de Ismael Calderón en Santiago. Ojo que igual no es una carta que, a diferencia del PC, defiende la directiva. No, la senadora Boudanovich, Paulina Boudanovich, no ha manifestado un apoyo a Ismael Calderón, a diferencia de lo que hizo Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona con esta carta de Quinta Normal. Pero sí ha generado ruido que figuras que son emblemáticas o conocidas del PS estén levantando un apoyo y empujando justamente de que existan primarias en esas zonas. El tema es que la mayoría cree que primarias en Santiago, la verdad, no deberían de hacerse, y por lo mismo creen que están, de alguna forma, los candidatos están, o los partidos, digo, están negociando con el tejo pasado, como se dice, o sea, poniendo más cartas sobre la mesa para ganar terreno en otras comunas en donde sí puedan efectivamente llevar candidatos e ir ganando terreno en otras partes. Por lo mismo, lo que transmite en el oficialismo es que finalmente esas dos comunas de las que menciono, al menos en estas, que son los ejemplos más emblemáticos que grafican o cristalizan estas tensiones dentro de los partidos de gobierno, se va a terminar resolviendo no a través de primarias, sino a través de encuestas. Y por lo mismo les decía que el plazo de las primarias del 10 de abril en esas zonas no es como tan gravitante, aunque sí van a inscribir, lo que me transmitían anoche en el partido del oficialismo es que sí van a haber algunas zonas en donde sí se van a inscribir primarias, pero no en el caso de esas más complejas de la región metropolitana.
Y entra hasta ayer, Paula, la gestión alcaldicia, porque en Santiago las críticas a Iracy Hasler son conocidas. En el caso, bueno, de Delfino,
ese es uno justamente el tema de Hasler, justamente ese es uno de los puntos en que se ha agarrado un sector del Partido Socialista para defender una carta distinta. El criterio aquí en los argumentos que ha presentado el PC tiene que ver más bien con presentar una carta alternativa, claro, más que apuntando a la gestión como lo hicieron los socialistas. Y bueno, y el dilema también, y hay que ver, es cuánto se iba a involucrar el gobierno en intentar zanjar esas negociaciones, porque hay bastante preocupación de que justamente están dilatando.
¿De qué poco plazo?
Mucho el tema, sí. Se vienen los plazos encima, hay una oposición que está agarrando fuerza, hay una baja evaluación en el gobierno que también creen algunos va a repercutir en las elecciones de octubre de este año. Entonces se está configurando un ambiente que no es el más apto, creen en el oficialismo, y también eso le preocupa a la moneda, y hay que ver cuánto se va a involucrar. Hasta ahora han sido llamados tibios de la ministra del Interior, Carolina Toá, la unidad a resolver esto rápido, pero en la chica hay que ir viendo, porque sí hay ministros que sí se están involucrando, como por ejemplo el caso de la ministra de la Mujer, Antonio Llena, que sí se involucra en las tratativas de convergencia social.
Sí, hay dos elementos. Uno, el tema de este apoyo teórico de la democracia cristiana al pacto fiscal, este firma, este convenio, que yo creo que tiene que ver con la lógica de una sola lista municipal. La ADC lo necesita para mantener, lógico, sobre todo con la lógica que el que tiene mantiene, lo necesita. Pero también los hechos son más fuertes. En el caso específico de Santiago, tú lo mencionabas, la alcaldesa Hasler está en campaña. O sea, ha tenido una cantidad de apariciones públicas, etcétera, que no son, no se condicen con lo que había hecho en el último tiempo.
Bueno, entonces, están todos entonces, un poco en esa
todos, por
uno lógico. Ve entonces, a Boranovich en Maipú y es lo mismo.
Los hechos, de nuevo los hechos le están ganando al gobierno, y eso de nuevo una crítica hacia el gobierno respecto a que los hechos le están ganando, y todos miran con molestia lo que ocurrió en el Senado, y sostienen que la demora en el
bueno, y ahí las recriminaciones siguen estando latentes, porque algunos endosan la responsabilidad al PPD de que se demoró en levantar la carta, pero en verdad la crítica de fondo y más soterrada es que el gobierno privilegió mantener la presidencia de la Comisión de Hacienda abandonar la presidencia del Senado. Esto ante la amenaza de que llegara Jimena Rincón a presidir esa instancia.
Ya, vamos a ver qué pasa de aquí al 10 de abril, ¿no? Ahí está
la fecha de las primarias. De la inscripción.
Paula Catena, Julio Aragolwal, Nicolás Vergara, muchas gracias.
Buenos días.
Acá en Duna, quédese, porque vienen las noticias y después de eso hablemos en off.
Y si llegó a la oficina, siga viéndonos en YouTube.
YouTube, así es, en nuestro canal. Que tenga una buena jornada, buenos días.